Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Hoy día capítulo 10, capítulo de cierre de temporada. Después de mucho tiempo logro cerrar este primer ciclo en este espacio de contenido que inició aproximadamente en el año 2021. Tengo planificado que venga una segunda temporada con algunos cambios. Me gustaría que a través de mi canal de YouTube haya un video para tener una imagen más activa y que también por Spotify siga saliendo el audio. Ya estoy en conversaciones con algunos artistas del nicho, así que se viene una segunda temporada súper, súper buena. El capítulo de hoy día es una entrevista que se transmitió a través de Chilena FM, Radio de San Antonio. Una entrevista que me realizó el presidente de la Sociedad del Folclor Chileno y Sociedad Baj, Ibaín Eltit, donde estuvimos hablando sobre algunos tópicos de la música clásica en Chile, algunas de las visiones relacionadas a esa temática y también de la sociedad Baj. Así que les comparto, les dejo con esta entrevista. Va a haber también un pequeño bloque musical y nos encontramos entonces en la segunda temporada. Muchas gracias.
Ya nos encontramos con el miembro de la sociedad Baj y guitarrista clásico, Bastián Inostroza. Cuéntanos, ¿quién eres?
Bueno, mi nombre es Bastián Inostroza, soy músico guitarrista, tengo 28 años, nací acá en Chile, en la región metropolitana. Desde muy pequeño que me inicié en el mundo de la guitarra clásica, aproximadamente entre los 9, 10 años que comencé con clases, tuve la fortuna de encontrarme con un profesor en la escuela donde yo asistía y él me inició en este mundo y me preparó también posteriormente para entrar a estudiar guitarra clásica en la Universidad de Chile, en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde pasé por diferentes profesores. Estuve con Jimena Matamoros, con Luis Orlandini y también con Danilo Cavaluz.
Bastián Inostroza, cuéntanos entonces, ¿cómo llegáis a la música? ¿Cómo se da eso? ¿Qué es para ti? ¿Cuáles son tus referentes?
Es una pregunta súper compleja. Bonita también por lo demás, creo que siempre que me preguntan esto, contesto cosas distintas. Bueno, para mí la música evidentemente tiene que ver con cómo comprendemos la combinación de los sonidos y los silencios. De alguna manera también me gusta decir que la música está en quien la escucha. De todas maneras, pienso que sí es una organización de sonidos, o al menos de cómo los seres humanos comprendemos el mundo de los sonidos y el silencio, y con eso establecemos un lenguaje, un cierto tipo de coherencia. Evidentemente para mí la música también está prácticamente en toda la naturaleza, y por eso decía en un comienzo que está en quien la escucha, ya que también podemos encontrar distintos paradigmas, distintos patrones de sonidos, cómo comprendemos esos sonidos, cómo los percibimos. Entonces, el concepto de música puede tomar distintas rutas muy interesantes por lo demás. Bueno, llegué a la música, como les comentaba anteriormente, por un profesor. Tuve la fortuna de encontrarme con mi querido profesor Patricio Arias, quien fue el que me guió desde muy niño. Y me abrió las puertas de todo este mundo del cual hoy en día estoy recorriendo. Una persona que de verdad le tengo mucho cariño, mucho respeto. Y cuando lo escuché tocar a él, la cabeza me explotó, o sea, literalmente. Además de que una persona muy sabia y nos entregó un tesoro. Con él di los primeros pasos y empecé a comprender de qué se trataba este mundo de la música. Paralelamente también, mi papá tocaba guitarra desde una perspectiva más autodidacta, más folclórica, incluso más rockera. Entonces también tenía ahí un cierto estímulo. De repente se convivían los dos mundos, un mundo más popular y también por otro lado un mundo más del desarrollo clásico, por decirlo de alguna manera. Mis referentes artísticos son muchos. Siempre me gusta mencionar a quienes fueron mis profesores, porque de alguna manera, cuando yo estaba estudiando, eran mi guía principal. y escuchaba sus discos, veía sus videos y quería de alguna manera ser como ellos. Así que sí, fueron parte de mis referentes, evidentemente, así como también músicos de otros tipos ligados a otros estilos, por ejemplo Pat Metheny, que es un tremendo guitarrista del mundo del jazz. Ha sido para mí muy revelador escuchar su trabajo, cómo aborda la composición musical, la guitarra, el mismo Yamandú Costa, que también desde la guitarra de palo nuevamente, trabaja la guitarra de manera magistral con todo lo que hace, los arreglos, las improvisaciones, cómo toca, la perspectiva que tiene. Así como también escuchar a músicos como Astor Piazzolla, o cada vez que tengo que tocar Bach, ver la magnitud de lo que está escrito, el pensamiento. Todo eso de alguna manera ha impactado en mí y es parte de mi camino. Ahora, yéndome a un plano más personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace Gustavo Cerati como guitarrista, como cantante, como creador de canciones. Es un tipo que lo encuentro realmente magistral en lo que hace. Muy bueno, muy sensible. Encuentro que es un trabajo de buen gusto. Es algo evidentemente más personal mío, pero que también ha influido en cómo yo veo la guitarra, en lo que escucho de manera más cotidiana, y sin embargo también es parte de mi personalidad.
¿Y cuáles han sido tus, cómo decirlo, tus proyectos en esto de la música a lo largo, un poco así como muy sintéticamente?
En cuanto a mis proyectos, yo inicié principalmente con algo con cuerda, el dúo del que soy parte ya hace 8 años junto a mi amigo Reinaldo Galás, casi 9 años creo que vamos ya. Fue un dúo que iniciamos el año 2014, o sea, llevábamos poco tiempo estudiando en el conservatorio donde nos conocimos. Y fue uno de mis primeros proyectos, creo yo, si puedo decir el primer proyecto profesional que tuve con la guitarra y que mantengo hasta hoy en día. Entonces ha sido muy bonito y creo que si tuviera que mencionar un proyecto principalmente, diría que algo con cuerda. Creo que también define un poco mi identidad como guitarrista. El hecho de que algo con cuerda haya crecido y hoy en día podamos estar haciendo un montón de proyectos ligados también al dúo. Así que tengo que mencionar sí o sí mi instancia en algo con cuerda. Paralelamente, a mí siempre me interesó el repertorio de autores chilenos para guitarra clásica y poco a poco fui estudiando más obras, fui grabando también, estrenando otras obras de algunos compositores y empecé a encontrar un camino que sigo hasta hoy en día y que también tiene mucha relación con lo que hacemos con el dúo. En ese sentido, en el escenario solista, hasta el día de hoy mantengo un poco esa línea, yo diría que de manera principal, porque me encuentro perfeccionándome, estoy haciendo un posgrado en la Universidad Católica con el guitarrista José Antonio Escobar, donde precisamente estoy profundizando en esta área. Desde una perspectiva más laboral y ligada a la guitarra, hace unos años que se empezó a gestar un grupo muy amable de personas interesadas por la guitarra acá en la comuna de Pudahuel, que asistían y que asisten a la Escuela de Formación Artística de Pudahuel, de la cual yo soy parte como monitor. Y desde ahí, afortunadamente, logramos concretar el ensamble de guitarras de Pudahuel, que es el primer grupo oficial de guitarras de la comuna. Así que estamos trabajando con este grupo cálido de personas, haciendo que el proyecto crezca. Son más de 22 personas muy entusiasmadas por la guitarra y ahí yo me encuentro con una faceta más de director artístico de la agrupación y también como profesor y guía de guitarra.
Vamos a escuchar entonces ahora alguna obra que Bastián nos proponga para ir a algo de su trabajo.
Bueno, en esta oportunidad me gustaría compartirles una tonada del compositor chileno Javier Farías que se titula Así nomás. Es una obra que me ha acompañado durante mucho tiempo, que personalmente me gusta mucho y que también me recuerda a mi periodo de estudiante junto al profesor Danilo Cabaluz, a quien le mando un gran abrazo. Y los dejo con esta tonada para guitarra solista.
Les recordamos a todos que estamos desayunando con Bastián y Nostrosa Sánchez, guitarrista clásico, miembro de la sociedad Bach, o el Basti, como le decimos. Entonces, hermano Bach, cuéntenos, ¿qué es para usted el folclore y cómo este se vincula a sí mismo con la música?
Para mí el folclore es las costumbres o formas de ver la vida misma de un grupo determinado de personas que comparten un territorio, dados por su geografía, dados por sus antecedentes históricos. Y desde esas costumbres, todo lo que se despliega, desde algo muy sencillo como, por dar un ejemplo, prepararse un mate, como tocar un instrumento determinado como el guitarrón chileno o cantar ciertas melodías, tanto como de forma intuitivas o más estilizadas. Y desde ahí creo yo que es importante cómo se vincula con la música. Como le escuché decir a algún profesor una vez, existían o existieron civilizaciones, pueblos, donde faltó de todo menos música. Y de alguna manera la música como un medio de expresión o como un medio de comunicación siempre ha estado presente en la ruta del ser humano en su transición por este mundo. Entonces, muy importante cuando hablamos de costumbres, cuando hablamos de una visión, de cómo convive el ser humano con su entorno, evidentemente que la música ha tenido un rol fundamental.
Siempre en el folclore. Pensemos entonces en Oreste Platt. ¿Quién es para ti? ¿Qué representa este nombre tan importante?
Bueno, cuando hablamos de Oreste Platt, sin duda hablamos de una persona que contribuyó mucho cuando se trata de investigación, cuando hablamos de folclore, cuando hablamos de incluso nuestro patrimonio. Una persona que hizo una investigación de campo en tiempos donde la tecnología era totalmente árida. Si hoy en día ya es difícil recorrer el país de norte a sur investigando con todas las facilidades que podemos tener, imagínense cómo tiene que haber sido en plena mitad del siglo XX aquí en Chile. Entonces, el trabajo que hizo Oreste Platt también me hace mucha relación un poco con lo que hizo Violeta Parra. Un aporte tremendamente importante para la poesía de nuestro país y también, por supuesto, para la sociedad del folclore chileno.
Hablemos entonces de la sociedad Bach. ¿Por qué llegas a ella? ¿Por qué eres miembro? ¿Qué puedes agregar al respecto?
Actualmente soy miembro de la sociedad Bach. Por cosas del destino, llegué a relacionarme con colegas del nicho, colegas que son hermanos Bach y también que son integrantes, miembros de la sociedad del folclore chileno. Desde ahí también pude conocer a Ibáin Eltit, que es presidente de ambas sociedades. Y junto a él compartimos una visión sobre la cultura de música clásica en Chile. Tenemos un patrimonio de obras que han nacido desde una visión clásica, desde una visión ligada más al mundo académico, ¿por qué no decirlo? Y que incluso han intersectado de manera muy positiva en el mundo del folclore, ya que muchas obras, voy a hablar en el caso de guitarra, por ejemplo, del mismo Chicoria, que si bien tienen una visión, una mirada, una influencia folclórica, se aborda con técnicas del mundo clásico. Y por supuesto que también los músicos del siglo XX de Chile, que además hicieron grandes obras, grandes aportes, fueron profesores de nuestros profesores, por decirlo de alguna manera más simpática. O sea, la formación de ellos, o el aporte que hicieron en la academia, ha establecido un camino que llega hasta hoy en día a los estudiantes de música, que llegó a mí y que se sigue transmitiendo.
Hablemos entonces de los desafíos actuales de la sociedad Bach y cómo esta se sitúa desde tu perspectiva en el mundo cultural, en el escenario.
Bueno, en esa misma perspectiva, la sociedad Bach tiene una gran oportunidad. Una oportunidad para reforzar y traer a los músicos de hoy en día, y no solamente a los músicos, sino que a las personas de nuestro país, los nombres como Domingo Santa Cruz, nombres como Roberto Escobar también, nombres como Federico Heinlein, entre muchos otros. Y también los músicos que son parte de la sociedad Bach tienen una gran oportunidad para expandir su repertorio y al mismo tiempo aportar a esta cultura de música clásica en Chile. Por otro lado, creo que también una de las grandes oportunidades de la sociedad Bach es reconciliar un poco el mundo del folclore con el mundo de la música clásica, o el mundo de la música popular también, que está todo tan dividido, hay ciertas rencillas que yo nunca he entendido por qué. Al final, estos estilos de música son parte de una misma, de un mismo grupo de gente. Desde esa línea hay que establecer lazos de cercanías que vienen también desde puntos históricos, cercanías de encuentros musicales, cercanías también de cómo se comparten y conviven las diferentes visiones o realidades de artistas o músicos de nuestro país o de distintas formaciones. Y aquí desde este punto, cuando nosotros hablamos de música clásica o se habla de música clásica, siempre se habla desde una lejanía. Se habla también de las estadísticas de que la música clásica es la que menos se escucha en la mayoría de los países del mundo. Y evidentemente eso es cierto. Hay cierto tipo de responsabilidades compartidas desde muchas áreas, desde una área más comercial también de cómo el mundo ha evolucionado, como también de cómo los músicos se enfrentan a sus públicos. Y esto tiene que ver directamente con el capital cultural de las personas. Personas que tengan un capital cultural más favorecido, evidentemente van a percibir la música clásica de otra manera, porque van a tener información, van a tener una visión que vaya un poco más profunda, lo que los lleve a disfrutar la experiencia de lo que es la música clásica. Este grupo de gente también seguramente va a más instancias culturales, a museos, va a haber obras de teatro. Entonces hay todo un bagaje. Y no quiero decir, y esto lo digo con mucho cuidado, que hay que educar a la gente para poder disfrutar de la música clásica. Claro que no. Pero sí hay que hacer una mediación. Hay que hacer una mediación para que esta música pueda ser mejor percibida, pueda ser más cercana. Por eso mencionaba también que hay una responsabilidad compartida. De alguna manera los intérpretes de música clásica también tienen esa responsabilidad de no ponerse sobre un pedestal y vengan a adorarme, ¿cierto? Cosa que también pasa en el mundo de la música popular, mucho ojo, y en el mundo del folclore también. Solamente que pasa más piola, por decirlo en buen chileno. Obviamente esto es mucho más complejo porque también tiene que ver por cómo se distribuyen o cómo están pensadas las políticas de nuestro país para aportar a la educación de la gente, para aportar a nuestro capital cultural. Hay una responsabilidad también de la gente. Es un tema bastante complejo que intersecta con muchas áreas. Y desde esa perspectiva, la sociedad Bach tiene una oportunidad muy grande de aportar culturalmente a las personas de nuestro país, de los distintos territorios, de acercar también la música clásica, de romper estas barreras, estas etiquetas. Es una misión muy importante. Encuentro que son grandes desafíos y estoy seguro que con el grupo de gente de los hermanos Bach se va a lograr de la mejor manera.
Hablemos entonces de tu medio, de tu escena. ¿Cómo ves tú el panorama musical docto chileno o derechamente ya tu área?
Esto también es un poco complejo. Muchas veces quienes nos dedicamos al mundo del arte sabemos que siempre hay un tipo de incertidumbre en cuanto a situaciones laborales, a proyectos, sobre todo dada por la situación país, que el financiamiento, el gran financiamiento está dado por un sistema basado en la concursabilidad. Y eso de alguna manera detona en una especie de lotería. Y esa lotería genera un cierto tipo de inseguridad. Entonces desde ahí uno tiene que empezar a buscar otras alternativas, a pelear un poco con el sistema, a informarse también muy bien de cómo está funcionando todo, cómo darle la vuelta a toda esta situación. Desde esa perspectiva, por ejemplo, yo hace muchos años que comencé en el mundo de la creación de contenido, me empecé a interiorizar en el mundo de la producción musical ligado a la guitarra clásica, y ahí encontré también una apertura que poco a poco fue absorbiéndome más hasta el día de hoy. Entonces ahí hay una oportunidad, por ejemplo, una oportunidad que si bien está un poco alejado de lo que es subirse a un escenario, sigue estando en contacto directo, ya sea hacer grabaciones de materiales discográficos, hacer videos de guitarra con obras, videos musicales me refiero. De alguna manera igual está directamente relacionado con cómo se hacen las cosas hoy en día en el mundo artístico. Además, que si hablamos directamente de cómo funcionan hoy en día las redes sociales, también hay una apertura a lo que es la creación de audiencias, que es súper importante para los artistas. Entonces yo trato de ser muy positivo, a pesar de que a veces el panorama se vea siempre nebuloso, a mí me está funcionando y sigo siendo muy positivo de eso. Voy a apostar las fichas que tengo pensadas en esa ruta.
Finalmente hablemos de tus desafíos actuales y algo más que nos quieras decir, compartir.
Uno de los grandes desafíos que tengo es el proyecto del ensamble de guitarras de Pudahuel. Poder potenciar el territorio de la comuna con la guitarra, desde la guitarra, con la guitarra, para los vecinos y vecinas de la comuna. He visto mucho interés, mucho entusiasmo, muchas personas que quieren aprender a tocar, que llegan con su guitarra. De verdad, las inscripciones todos los años en la Escuela de Formación Artística se completan, 40 personas por curso, o sea, estamos hablando de mucha gente. Y el dato curioso es que esas personas mayormente son mujeres. Y esto lo comento porque, al menos en la formación de guitarristas clásicos acá en Chile, hay muy pocas mujeres, muy, muy, muy pocas. Entonces, enfrentarme a esta realidad donde ahora la mayoría son mujeres de todas las edades que van con su guitarra y que quieren aprender, me hace acordarme mucho de la escuela, de los principios de la formación de la guitarra en Chile. Desde Liliana Pérez Corey, por ejemplo, hasta incluso la misma Violeta Parra. O sea, son dos grandes referentes de la guitarra que tenemos. Y eso se ha ido perdiendo con el tiempo, curiosamente. Al menos en el instrumento. Entonces para mí es muy especial, muy importante que eso ocurra. Ya que es algo que va a beneficiar a la comunidad y va a beneficiar también a cómo se comprende el mundo de la guitarra en nuestro país, un instrumento que es sumamente importante. O sea, siempre vamos a encontrar un tío, un amigo, un abuelo, un primo que toca la guitarra en las distintas familias de nuestro país. O sea, yo esto no lo he medido, estoy especulando, pero he hecho algunos ejercicios donde esto ocurre. Le he preguntado a distintas personas si tienen alguna cercanía o relación con la guitarra y siempre me han dicho, ah, no, tengo un primo, tengo un amigo, tengo un tío, tengo un abuelo. O sea, la guitarra siempre ha estado muy presente en las casas de nuestro país. Así como también pasa, un ejemplo ya más cómico, que es los Simpsons. Todas las casas tienen un piano, ¿cierto? De este modelo europeo, donde en las casas había piano, se tocaba piano, se cantaba. Acá en Chile es la guitarra, mayormente. Así que para mí es muy importante que eso siga ocurriendo. Y eso es uno de los desafíos principales que tengo y en los que me voy a enfocar este último tiempo, este último periodo de mi carrera, paralelamente, o por supuesto, a mi camino como intérprete, donde ahí está toda mi parte solista, investigativa que estoy realizando, como también la parte con el dúo Algo con Cuerda. Que eso siga creciendo, que siga dando frutos, que sigamos tocando obras nuevas para guitarra solista, guitarra a dúo, y que todo esto empiece a convivir de manera circular. Bueno, para despedirme quisiera agradecer nuevamente a Ibaín por esta instancia, a la Radio San Antonio y a todas las personas que nos han estado escuchando el día de hoy. Quisiera también dejarle la invitación, me pueden seguir en las redes sociales como Basti y Nostrosa, Próximamente estaré lanzando mi EP con música de autores chilenos para guitarra clásica, Días de Otoño. Lo pueden escuchar en Spotify, así que los invito ahí a mis distintos canales a que nos podamos encontrar. Muchas gracias.
Le agradecemos al Basti Nostroza por su tiempo, por su espacio, por su franqueza y por su trabajo. Por supuesto, estas ondas radiales van a estar para cuando lo necesite.